Y le damos la bienvenida a nuestro columnista especialista en Borges. Ya se imaginarán por qué lo llamamos de apuro. Por favor, Fede, ven.
Las notas necrológicas.
Sí, tendría que haber sido ayer, pero bueno, ayer estábamos con un día medio así intenso, con mucha cosa. Así que bueno, tenemos tiempo igual esta semana.
Nos vinimos a conversar de esa mujer,
de
esa señora.
Esa mujer, María Kodama.
Exacto.
Que murió la misma edad.
A la misma edad que Giorgi, que su marido. A mí en el tema de marido, no es que no lo fuera. Digo, como estábamos conversando fuera de micrófono, se casa 2 meses antes en un casamiento por poder, que en realidad ellos no están en el lugar donde se sucede el matrimonio, que es...
Viene a lo Borges, ¿no?
Un juzgado en Paraguay. Sí, sí, es casi a lo Borges, ¿no? Un juzgadito de Paraguay. Y ahí no están, es un simulacro, hay un cuentito de Borges del Hacedor que se llama El Simulacro, que representa el velorio de Eva Perón, y esto sería lo mismo. Ahí hay dos que hacen de María Kodama y de Borges, ¿no? En un juzgadito en Paraguay. Ellos están en Ginebra. Ese casamiento tiene mucho más que ver con un tema de derechos de autor y de preservación de la obra de Borges que con mi señora esposa. Entonces a mí eso de la viuda de Borges, creo que es la viuda desde otro lugar. En el año 2012 la revista Orsay le hizo una entrevista a María Kodama en enero del 2012 y el título era Viuda se nace. Como hay quien nace para jugar al fútbol, o hay quien nace para pintar.
Pero ella fue una mujer bastante solitaria, ¿no?
Ella fue una mujer que dedicó su vida a
la gente grande, aparte.
Claro.
Primero cuidó a la abuela.
Sí, después tiene todo un tema con el padre, Yosaburo Kodama, que ella dice es un hombre mucho mayor que mi madre. En realidad se llevaban 9 años entre el padre y la madre, entre sus padres, digo.
Sí.
Es una edad más o menos.
Tampoco tanto,
y mucho menos para pensar que, digo, para principios del siglo XX, ¿no? Ella nace creo que en el 37, si no me equivoco.
37.
No son datos, por eso insisto, mira, yo de mañana también pensaba, hay un libro de relatos editado por Lumen, porque ponen la escritora, filósofa, pensadora, viuda de Borges. Es antes que nada la Albacea.
Era profesora de literatura, ¿no?
Sí, es una mujer muy culta, de eso nadie va a poner en duda que era una mujer muy culta. Lo que yo digo es que su existencia hubiera pasado con la misma, en realidad...
Mira, acá decía unos apuntes de Laila Guerrero, Kodama, que también escribió mucho, nunca se animó a publicar su propia ficción mientras Borges vivía. Publicó su primer volumen de cuentos en 2020 y una memoria en 2021. En su autobiografía, que escribió junto al periodista Mario Mactas, el padre de Mariana Mactas.
Que acaba de escribir una nota hoy que me pareció muy fea, digo, disculpe, mirá, don Mario, en donde habla...
Digo, Mariana Mactas, periodista que ha vivido acá bastante.
En donde habla maravillas de María y dice que María Kodama, María no, yo lo trato de la señora Kodama, ganó todos los juicios, cosa que hasta donde yo tengo entendido no es así, pero bueno, y me parece que se está perdiendo está bárbaro, digo, dice Borges en un poema, no se aflija, le dice a otro, ¿no? En la memoria de los tiempos venideros, también nosotros seremos los tauras y los primeros, el ruin será generoso y el flojo será valiente, no hay cosa como la muerte para mejorar la gente.
Qué bárbaro, vos y tu memoria. Me da una envidia espantosa.
Le dice al otro, no se aflija, la memoria de los tiempos venideros, también nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. Entonces estos días uno ha visto también la gran escritora, la filósofa pensadora, discreta, maravillosa. Yo creo que lo que María Kodama, tenemos que agradecerles todos los que nos gustan la literatura, y Borges en particular, es la presencia de la obra de Borges en todas las librerías, kioscos y donde sea. Feria de Tristán Narvaja. Digo, salgan ustedes a buscar el monogramático de Octavio Paz. Digo, por poner un tipo que llegó al premio Nobel, Borges no, es decir, Octavio
Paz. Marosa, nomás a veces, ahora está, hay algunos más acá en Uruguay, pero digo...
sí, también. Bueno, hoy yo venía pensando, cuando venía hacia acá, venía pensando, tendríamos que entrevistar en su función de albacea a un editor, el editor de UM. A ver qué opina. No, digo, gente que trata normalmente con albaceas y que sabe cómo se lleva adelante, cómo se gestiona la obra de un escritor cuando no está el escritor.
Todo un mundo ese,
cuando no está el escritor.
Sí,
cómo
sí.
se gestiona. Hay un caso famoso acá en Uruguay, que es Felisberto Hernández, con una pelea familiar que dividió la obra y donde hay algunos textos que no salen porque unos no quieren, porque el otro, porque no sé qué. Nosotros, en el caso de mi abuelo, era escritor de la generación del 45, y siempre lo que decidimos es, bueno, abrir las puertas, quien quiera editarlo, lo puede hacer, porque nos parece que es lo mejor, y casi sin ganancia económica.
No, es, sí. Claro.
Pero entonces...
Ella cuidó eso. Hay quienes le critican que se fueron a vivir a Ginebra, ¿no?
Hay quienes le critican eso, no hay duda de que en el libro de María Esther Vázquez, yo acá traje varios libros, no sé si nos vas a dar el tiempo mucho de leerlos, pero María Esther Vázquez hace una crítica muy velada, muy cuidada. Uh-huh. Yo creo que más por el hecho de decir, yo fui amiga de Borges, no me interesa ocuparme tanto de esta señora, ¿no? Pero lo que sí va diciendo, bueno, de los alejamientos que Borges va decidiendo hacer, si se quiere, por no decir sufrir, con sus dos sobrinos, con su hermana, ¿tá? Los dos sobrinos eran los dos hijos de Nora, justamente, se va con Bioy, se va alejando de determinada gente y algunos responsabilizan de ese alejamiento a María Kodama. El hecho de que Borges esté en Ginebra a mí me da un poco de pena. Confieso, me gustaría ir a visitarlo. También lo pone en un lugar que tiene algo también de potencia, ¿no? Y Martín Coa lo trata de una manera muy bien en un texto que se llama...
Territorio como neutro ahí,
¿no? En un territorio lejano, ¿no? Mm. Y Martín Coa dice, la mayoría de los mitos latinoamericanos están afuera, ¿eh? Y más argentinos. Rosas, San Martín... Borges.
Bueno, Borges, ¿eh? También como fue muy resistido, ¿no? Digo, hoy en día como que, bueno, está total veneración.
Hoy es total veneración.
Pero en algún momento fue,
en algún momento fue resistido, sin duda, cuando todavía no se había convertido en la estrella mediática que se convierte a partir de la década del 70, en donde nadie ya pone en discusión la obra de Borges. Perdón, no la obra, la figura. Fíjense que el poema Instantes, la potencia del poema Instantes, que claramente no es de Borges... Si volviera a vivir mi vida, tomaría más helados, andaría más descalzo, me subiría al gusano loco, no sé, una cantidad de disparates. Lo que en realidad está, es una venganza a la obra de Borges. ¿Ah? Es aquel culto a Borges, pero ante tanta literatura no puede haber un déficit en otra cosa. Tiene que haber un déficit. El propio Borges, en algún momento, con cierto patetismo, dice, he cometido el peor de mis pecados, no he sido feliz. En 1932 dice, vida y muerte le han faltado a mi vida. Él mismo va abonando ese territorio de hombre desdichado, ¿no? Y ese poema Instantes, que claramente no es de Borges, lo que uno dice es, mirá, pobre Borges, yo no logré entender nada de lo que escribía, pero él también se lamenta de lo oculto que fue. Claramente no es de Borges, ¿no? Pero es una especie de venganza del borgismo, dice Martín Coán. Pero esta señora, volviendo a su función como albacea literaria, yo creo, eso habría que hablarlo mejor con un editor, pero creo que nunca uno puede calibrar tanto la función de un albacea literario como cuando un albacea de una obra, ¿no? Como cuando uno va a una librería, entra y dice, dígame, ¿tiene la LEF? Sí, cómo no. Saca el librero y le da el libro. ¿Eh? No hay ningún impedimento para comprar un libro de Borges en ninguna librería de Montevideo. Ni de Madrid, ni de Nueva York. Y ahí yo creo que está el gran trabajo de María Kodama.
Algo que empezó muy de chiquita, ¿no? Ella a los 5 años ya le hicieron memorizar 2 English Poems, los únicos poemas que Borges escribió en inglés.
Exacto.
Y bueno, ella empezó a fascinarse con él. Lo conocí a los 16 años, él tenía 38 años más, o sea, era su abuelo.
Sin duda.
Y bueno, ella le contó que quería estudiar letras y desde entonces no se separaron. Es como fuerte, ¿no? Es un exotismo la mujer.
Sí,
o sea, fue un exotismo realmente.
Antes hubo una que se llamó, una parece, hay un libro de Mario Pauletti que se llama La novia de Borges. O sea, tenemos desde Concepción Guerrero a los 23 años a María Kodama y en el medio todas las mujeres de las que Borges se enamoró. Viviana Aguilar, por ejemplo.
Pero era como más platónico todo eso.
Absolutamente, totalmente platónico. Acá no vamos a entrar el libro de Estela Canto.
O sea, nada que ver a su amigo íntimo.
No, su amigo íntimo
era
tiene una frase
preciosa. El extremo punto.
Su amigo íntimo tiene una frase preciosa en sus memorias que dice, siempre disfruté de la siesta. Antes para acostarme con amigas, ahora para dormir. Es decir, durante 30 años se estió en algún hotel de Buenos Aires.
Me acerqué mucho a Borges y a Bioy a través de la biografía de Silvina, ¿no?
Claro.
Así como una forma lateral, que es lindo acercarse también.
La de Mariana Enríquez
está muy buena.
Muy bien escrita.
Y está bueno acercarse así como lateralmente a estos personajes históricos desde esos lugares, ¿no?
Sí,
como
claro.
Más de costado, no tan con
sí,
el
sí,
foco.
No tan entrando.
Y sí, tenían esa complicidad y esa cosa y ese contraste, ¿no? De dos personas tan distintas.
En ese territorio probablemente no debía haber ni conversaciones posibles, ¿no? Entre alguien que va, en las memorias vio y cuenta cómo fue su iniciación sexual. Date cuenta que hoy en día sería imposible contar algo así. ¿Qué era la iniciación sexual de muchos jóvenes de la alta sociedad con una empleada joven de la casa? En el caso mío, con una empleada de la casa de mi abuela. Dice Bioy, sin ningún remilgo, sin ninguna... Y a partir de ahí uno puede encontrar una... Otra vez que va a un... Lo lleva a su primo Drago Mitre, ya volvemos a María, pero igual, a un prostíbulo de esos de lujo.
Igual todo eso dentro de todo era bastante convencional, pero son las historias de Silvina.
Bueno, claro, las de
mucho
Silvina
más
son mucho
incendiarias.
Más, pero también está dentro de las de Bioy, porque está esa sobrina de Silvina,
sí.
Ocampo, hija de una hermana de Silvina, que parece que era amante de los dos, entonces...
No, y dicen que se acercó a... O sea, que primero Silvina estaba enamorada de la madre de Bioy.
Hay de todo.
Todo
ahí.
Muy...
Pero cuenta Bioy que va a un prostíbulo, a un cabaret, y cuando entra con la señora, ¿no? Está tan asustado, tiene 14 años, y la mujer le dice, vocabulice, mijito, vocabulice, porque él queda vestidito parado frente a la cama. Entonces, claramente hay una diferencia. Pero... En la nota que leía hoy de Mario Mactas también habla de esa intimidad entre los dos, que fue una intimidad literaria la de María Kodama con Borges. Por eso insisto, creo que está muy acertado el título de la revista Orsay, Viuda se nace, y María Kodama, la palabra sacrificó es demasiado fuerte, ¿eh? Y a ella no le hubiera gustado, y creo que a nadie le gusta.
Pero aparte
que
con
su
forma de
su
ser,
vida.
Creo que ella dedicó su vida,
dedicó su vida con
una opción totalmente consciente y feliz.
Exacto. Digo, no,
o sea, sacrificó que no dije... según los parámetros de alguien que no que piensa que está sacrificando, pero para ella no creo.
Exacto.
Era lo máximo.
Sin duda, eso mismo.
O aparenta ser lo máximo.
Dice Estela Canto en el Borges a Contraluz, un texto muy polémico, porque Estela Canto fue la novia de Borges en la década del 40. Borges va al psicólogo, señor Cohen de apellido, Cohen Miller, a ver si puede destrabar ese tema con lo sexual. No lo logra, lógicamente, pero aprende a hablar en público. Quizás fue la mujer con la que Borges trató más de crear una relación con todas las de la ley, digamos, ¿no? Es decir, no platónica. Y dice Estela Canto, una vez habíamos hablado de la felicidad. Él me había dicho que no pasaba un solo día sin tener por lo menos un momento de felicidad. Y yo le había contestado, entonces eres un hombre feliz, Georgie. Y me pregunté si la felicidad a la que se refería no tenía nombre y apellido, el nombre y apellido de María Kodama, ¿eh? Dice la propia Estela Canto. Y una tarde conoce, dice, a María Kodama, y fíjense que más adelante va a decir, salimos y atravesamos la calle y entramos al restaurante del Hotel Dorá, enfrente a Maipú, donde él vivía, Georgie, iba Borges. Lo de Georgie es muy familiar, quizá demasiado, pero a mí me gusta a veces. Porque no creo que nadie le dijera Jorge, ¿no? Así que vamos, si no le vamos a decir Jorge, vamos a decirle Georgie. O el viejo. Aquí volvió a nombrar a María. Era ella quien había descubierto una noche en que estaban cerrados todos los restaurantes de la ciudad que se podía comer en ese hotel. Invita a Estela Canto, su novia de 30 años antes. Y cuando cruza le dice, fue María la que descubrió que en este hotel hay un restaurante y que el restaurante está abierto a los pasajeros del hotel, pero que también... Y era el hotel, fue el hotel el que fue a almorzar con Nora el mismo día en que se fue a Ginebra. Es un lugar donde Borges había hecho...
Nora fue un gran amor, ¿no?
No, Nora la hermana.
Ah, Nora la hermana.
Nora Lange también, está bárbaro lo que vos decís, hay dos Noras. En realidad la hermana se llama... Nora es el apodo, se llama... Leonor Fanny, pero le decían Nora. Y Nora Lange también es un gran amor. Vinimos acá a la radio a conversar del tema con Oliverio Girondo, que también es un disparate. El otro día leí una nota donde decía que Oliverio Girondo le robó a Nora Lange y Borges se volvió triste para la calle Serrano. Y Borges Cuando vuelve a Argentina, vive en Bulnes, en Quintana, en Pueyrredón y Las Heras, y después en Maipú. Nunca vuelve a la calle Serrano. Entonces hay que fijarse los datos antes de andar poniendo pavadas en el diario. Perdón, en el enojo. Dice, era típico de él aprovechar cualquier circunstancia para nombrar a la persona de quien estaba enamorado. Si la nombraba en relación con algo tan banal, era porque ella ya formaba parte de él. Estuve a punto de decirle, Georgie, ¿por qué no te casas con María? En una carta a Estela Canto, él le dice, no sé qué le sucede a Buenos Aires que no para de aludirte infinitamente. Entonces, Borges es un enamorado adolescente. Sí. Lo mismo que hace un adolescente en el banco del liceo cuando pone el nombre de la enamorada. Lo convoca. La convoca a través del nombre o del enamorado.
Sí, sí.
¿Qué es María Kodama para mí, en el segundo que me queda? La mejor albacea literaria que cualquier escritor, después de que se vaya, puede pedir para que maneje su obra. Y de acá en adelante, vamos a ver los libreros, los lectores, los editores, qué pasa con la obra de Borges. Como excelente albacea literaria, espero que lo tenga todo previsto para que las cosas sigan siendo como son hasta hoy.
Sí. Bueno, y un apunte antes de irnos sobre la obra de ella, porque bueno, publicó hace 2 meses su último libro, Una semblanza del caudillo bonaerense Juan Manuel de Rosas, y esta publicación incluye diálogos que Kodama mantenía sobre Rosas con Borges, y es tal vez la última ventana a una relación tan comentada como privada. Borges lo llamaba tirano, la sombra de una montaña lejana, pero Kodama eligió refutar la idea de que era un malvado sediento de sangre. Esta parte de los apuntes de Leila Guerriero.
Un segundo y ya nos vamos. A Borges le hubiera encantado que la hija de un japonés que se siente argentina escriba sobre Juan Manuel de Rosas, porque eso es para Borges el Río de la Plata, esa mezcolanza entre tradición y cultura extranjera. Así que
perfecto.
Le hubiera gustado.
Fede, muchas gracias.
Por favor.